Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este 1 de marzo, estamos ya en marzo. Tenemos por delante un día con los cielos despejados, algunas lluvias en Canarias. Arrancamos este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana.
Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. We have a real problem in the White House.
So, nuestro presidente va a empezar una guerra en Irán porque no tiene la más mínima habilidad para negociar, es débil e ineficaz. Esto es lo que decía Trump en 2011, criticando a Obama, le criticaba hace 14 años, acusándole a Obama de llevar a Estados Unidos a una guerra contra Irán. La guerra de Obama nunca empezó, la guerra contra Irán. La guerra de Trump empezó ayer. Esta no es la guerra que empezó ayer. Vamos a entrar ya en el segundo día de guerra. Esta guerra no es como la breve guerra del pasado mes de junio. La guerra del pasado mes de junio era una guerra contra las instalaciones nucleares iraníes. Esta nueva guerra es una guerra contra el régimen. Esta madrugada, tanto Trump como las autoridades iraníes han confirmado que los bombardeos han acabado con el líder supremo de la revolución, la cabeza máxima del régimen, Ali Khamenei. Así anunciaba la televisión iraní que las bombas habían acabado con el líder supremo de la revolución. En las calles, este anuncio ha provocado celebraciones. Celebraciones por la muerte de Khamenei. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. ¿Qué respuesta tiene el régimen? Ya ayer, después de los ataques, Irán bombardeó muchas posiciones en diferentes países de Oriente Próximo. Ahora se entiende lo que dijo ayer Donald Trump cuando comenzaba la guerra. Trump anunció que comenzaba esta guerra con un vídeo que estaba grabado. Trump no se ha ido al Congreso de los Estados Unidos. Trump anunciaba ayer esta guerra con un vídeo grabado y decía en ese vídeo que iba a haber bajas entre los soldados de Estados Unidos.
Se pueden perder las vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no estamos haciendo esto para ahora, lo estamos haciendo para el futuro. Es una misión noble.
Este pronunciamiento de Trump ayer, pronunciamiento que incluía un llamamiento a los iraníes para que se levantasen contra el régimen, este pronunciamiento hablando de la muerte de héroes estadounidenses es el que nos hace presuponer que se trata de una guerra larga. Estamos en una campaña militar de gran envergadura. Estamos en una campaña militar estadounidense de una envergadura probablemente similar a la de la guerra de Irak y a la de la guerra de Afganistán. Es la guerra más importante de las que en las que ha intervenido Trump desde que llegó a la Casa Blanca. Una guerra que ha comenzado sin el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, como decía. También ayer, cuando habló Netanyahu sobre los bombardeos, es una operación conjunta de Estados Unidos y de Israel, quedaba claro que no se trata de una operación quirúrgica como la guerra de junio.
Esta operación continuará mientras sea necesario. El malvado régimen de Irán ha atacado a Israel y a Estados Unidos, ha pisoteado a los ciudadanos de su país, ha impuesto una maldición sobre los pueblos de la región y ha implantado una red terrorista extendida por todo el mundo.
Dos intervenciones, la de Trump y la de Netanyahu, de las que se deduce que, insisto, no es una guerra corta, quirúrgica, es una guerra para acabar con el régimen de los ayatolás. Trump, el hombre que se llenó la boca en la campaña electoral prometiendo que no metería a Estados Unidos en nuevas guerras, se ha metido en esta guerra, arrastrado por Netanyahu. Hay una información publicada en el Washington Post en las últimas horas que dice que a Trump le han convencido para que se meta en esta guerra Arabia Saudí e Israel. Netanyahu, claro, quiere cambiar el mapa de Oriente Próximo. Hace mucho tiempo que Netanyahu quiere cambiar el mapa de Oriente Próximo. Y esta es una de las piezas fundamentales, un Irán diferente. Esta operación, ya digo que se produce después de que Trump haya cedido a las pretensiones de Israel y de Arabia Saudí. Trump, que ha sido incapaz de conseguir la paz en Rusia, que ha sido incapaz de conseguir una verdadera paz en Gaza, porque en Gaza no hay guerra, pero tampoco hay paz, abre ahora una nueva guerra que tiene mala salida esta guerra. Tiene difícil salida, en principio. ¿Por qué? Porque un objetivo podría ser ablandar las posiciones de Irán y sentarlo a Irán otra vez en la mesa de negociación. Pero claro, después de haber ejecutado a Ali Khamenei, difícilmente van a sentarse los iraníes otra vez a negociar su programa nuclear. Es una guerra con un objetivo de muy difícil cumplimiento, porque Estados Unidos no va a poner tropas sobre el terreno y a base de bombardeos es muy difícil que cambie el régimen. El régimen de Irán es un régimen debilitado, pero sólido en sus estructuras. Hay una cierta lucha interna, una división dentro del régimen para la sucesión de Khamenei. Ahora se abre un interrogante, ¿quién va a suceder a Khamenei? Pero difícilmente la muerte de Khamenei por sí sola va a significar un cambio de régimen. Al menos eso es lo que dan, lo que señalan los datos que tenemos hasta el momento. Sería una sorpresa que Trump consiguiera cambiar el régimen, derrocar el régimen tras la ejecución de Khamenei. Esta operación ya está desestabilizando seriamente Oriente Próximo, puede desestabilizar el mundo entero. Va a desestabilizar, sin duda, el mercado del petróleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Irán ya ha reaccionado cerrando el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el estrecho que hay entre Pakistán y el Golfo Pérsico. Por ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Esto inevitablemente tiene consecuencias económicas. El petróleo subirá de precio. El régimen de los ayatolás es un régimen cruel. Hemos visto hace unas semanas cómo se las gasta ese régimen. Hemos visto cómo no le ha temblado la mano a este régimen cuando ha habido protestas en la calle. Han asesinado a miles de personas. Es un régimen que no respeta ningún derecho humano. Pero otra cosa es que la solución a esa teocracia, esa dictadura teocrática, sea esto que está haciendo Trump. Una operación que vulnera absolutamente el derecho internacional y que seguramente no va a arreglar nada. Si Trump no ha conseguido arreglar ningún conflicto de los conflictos en los que se ha metido desde que llegó a la Casa Blanca. No ha arreglado el de Rusia, no ha arreglado el de Gaza. Esta es una guerra, insisto, que le interesa a Israel para debilitar o para modificar Irán. Esta es una guerra que le interesa a Arabia Saudí. Arabia Saudí es la potencia suní de la zona. Y para comprender cualquier cosa en Oriente Próximo hay que saber dónde están los suníes y dónde están los chiitas. Arabia Saudí es absolutamente enemiga de Irán. Irán no es un país árabe. Irán es un país persa. Esta guerra acerca Israel a Arabia Saudí. Vamos a intentar poner orden en lo que ha sucedido desde que ayer a estas horas te contábamos el comienzo de esta guerra. ...7:25, última hora. Según la agencia EFE, los medios iraníes están informando de que se están produciendo bombardeos en este momento en Irán. Ya digo que es una información todavía.
Así te contábamos hace 24 horas el comienzo de la guerra.
¿Qué ha sucedido desde entonces? Ha habido rondas de ataques masivos contra Teherán y contra otras ciudades. Continúan los ataques a estas horas. ¿La respuesta de Irán cuál fue? ¿Cuál está siendo la respuesta de Irán? Bombardear las posiciones que tiene Estados Unidos en Oriente Próximo. Estoy hablándote de las bases militares estadounidenses en Bahrein, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en Jordania. No sabemos cuántas bajas civiles han provocado los bombardeos, las olas de bombardeos sucesivas de Israel y Estados Unidos sobre Irán. Ayer se hablaba de la muerte de al menos 85 personas, la mayoría de ellas niñas, porque se alcanzó un colegio en el sur del país, pero seguro que a estas horas el número de muertos es mucho más alto y continúa el intercambio de fuego. Irán ha continuado con sus bombardeos de países del Golfo. En estos momentos vuelven a sonar las sirenas en Israel, llamando a la población a que se ponga a cubierto. Suenan las sirenas, como te digo, en estas horas en Israel. Esta reacción de Irán bombardeando los países árabes es una reacción que tiene importantes consecuencias. Tiene importantes consecuencias porque mete en la guerra a los países del Golfo. La comunidad internacional ha hecho llamamientos a que cese el conflicto. Ayer Pedro Sánchez, en la gala de los Goya, criticaba la intervención de Trump y criticaba también al régimen de los ayatolás.
Por supuesto que todos rechazamos y repudiamos al régimen iraní. Claro que lo hacemos, pero eso no legitima para hacer acciones unilaterales que vulneran la legalidad internacional.
¿Por qué ha empezado esta nueva guerra? Ya te estoy contando que The Washington Post asegura que ha sido Israel y que ha sido Arabia Saudí la que ha empujado a Trump a atacar Irán. Estados Unidos estaba negociando, ha estado negociando esta semana con Irán, ha estado negociando hasta hace unas horas, la supresión del programa nuclear iraní. Ha habido tres rondas de negociaciones desde la guerra del pasado mes de junio. Los ataques del pasado mes de junio destruyeron gran parte de la infraestructura nuclear iraní. Irán no tiene armas nucleares, pero desde hace años desarrolla un plan de enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento del uranio puede servir para desarrollar armas nucleares. Bueno, en esas rondas de negociaciones, Estados Unidos venía exigiendo que Irán detuviese por completo el enriquecimiento de uranio. Y Irán se negaba a detener su programa de enriquecimiento de uranio, argumentando que ese enriquecimiento del uranio solo tenía fines pacíficos. ¿Por qué Estados Unidos ha atacado con Israel a Irán si había una mesa de negociación abierta, si hay una mesa de negociación teóricamente prevista para la semana que entra en Viena? Es muy probable que Estados Unidos estuviese sentado hace tiempo en esa mesa de negociación mientras se preparaba el ataque. Claro, esto no se prepara de un día para otro. Pero el que Estados Unidos haya decidido atacar y renunciar a la vida diplomática tiene también que ver no solo con la presión de Israel y la presión de Arabia Saudí, tiene que ver con las diferentes posiciones que había, que hay dentro de la administración Trump. El enviado especial para la zona, para este asunto, es Steve Witkoff, que era partidario de la negociación. Pero la administración Trump es una administración caótica, donde cada uno tira para su lado. Steve Witkoff quería negociación. Marco Rubio, el hombre fuerte en este momento de la administración Trump, secretario de Estado de Estados Unidos, el hombre que ha sido el protagonista de la operación contra Nicolás Maduro, no quería un compromiso, no creía en la vía diplomática. En enero, Trump se reunió con Netanyahu en Washington y todo lo que hizo Netanyahu en Washington fue trabajar para convencer a Trump de que rompiera esa mesa de diálogo. Y lo ha conseguido. ¿Cuál es la posición de Trump? Bueno, es que la posición de Trump es imprevisible. Un día puede apostar por el diálogo y otro día cualquiera puede convencerle, que es lo que ha sucedido. Y a partir de ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, hacer un pronóstico es muy complicado. Hay expertos que conocen bien la zona. Por mi parte, sería una temeridad intentar hacer una previsión. Pero sí hay algunos datos importantes. Irán es un país muy debilitado económicamente. Está debilitado por los embargos. Tiene una inflación, por ejemplo, la cesta de la compra del 72%. Pero eso no significa ni mucho menos que Irán no pueda oponer una resistencia feroz. Han acabado con la cabeza del régimen, Ali Khamenei, decíamos antes. Pero eso no significa que el descabezamiento del régimen sea el final del régimen. ¿Por qué? Porque para el régimen de los ayatolás, lo que cuenta no es quién tiene más misiles o quién tiene menos misiles. Lo que cuenta es que el ataque de Estados Unidos pone en cuestión su existencia y querrá resistir sea como sea. Es lo que sucedió con las protestas del mes de enero. Inmediatamente el régimen reprimió a sangre y fuego a la gente que salía a la calle. Bueno, aquí va a suceder lo mismo. Represión y la mayor de las resistencias. Y es verdad que Irán está debilitado, pero Irán tiene potencia de fuego y estamos viendo que la está usando. Si la guerra efectivamente es una guerra larga, será una guerra que tenga, como decíamos al principio, consecuencias importantes para todo el mundo. Si Trump consiguiese acabar con el régimen de los ayatolás, que ya digo, es poco probable, tampoco se habría resuelto la situación, porque se abriría un vacío de poder difícil de resolver. O sea, Trump se ha metido en una guerra en la que es muy difícil que consiga sus objetivos, muy difícil. Una guerra en la que si alcanza sus objetivos, los futuros escenarios son de gran inestabilidad. Es una guerra que pone patas arriba Oriente Próximo. Es una guerra que desestabiliza al mundo entero y a la economía mundial, salvo que esto se resuelva rápidamente en contra de todos los indicios que tenemos. Hay otro factor importante a tener en cuenta. Trump lo tiene también difícil internamente para una guerra larga, porque en noviembre tenemos las elecciones de medio mandato. Es decir, con esta guerra se pierde mucho, no se gana nada. 6 y 21, 5 y 21 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Iraníes en España.
Centenares de ellos se han manifestado durante todo este sábado en las calles de Madrid y de Barcelona. Se muestran alegres y esperanzados. Dicen que se abre una oportunidad de futuro.
Premios Goya.
Sirat, de Oliver Laxe, ha sido la gran triunfadora de la noche. 6 estatuillas, aunque los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido los más relevantes. 5 premios, incluyendo Mejor Película, Dirección y Actriz Protagonista, a Patricia López Arnaiz. José Ramón Soroiza ha ganado el premio al Mejor Actor Protagonista por su interpretación en la película Más Palomas.
Juanma Moreno.
El presidente andaluz se ha emocionado recordando las víctimas de Adamuz. Ha sido en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía. Esta situación ha provocado los aplausos de los asistentes.
Y tenemos una última hora, porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado que ha atacado 27 bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, después de que prometiera venganza por la muerte de Jamenei.
Los narcotraficantes han activado una retaliación de terror en 12 estados de México. Se encuentran paralizados.
Esta semana ha caído el Mencho. El Mencho es uno de los narcotraficantes, era uno de los líderes del crimen organizado más importantes en México. Era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grandes cárteles de México. Bueno, a quien no conoce el crimen organizado, pues le ha llamado la atención cuál ha sido la reacción, porque hemos visto escenas que parecían casi propias de una guerra civil. Vamos a ver si nos da claves de lo que ha sucedido en México, Anabel Hernández, que es probablemente la mujer que más sabe del crimen organizado en México, especializada ella en esta cuestión. Anabel, buenos días.
Fernando, muy buenos días. Buenos días a la auditoria.
Vamos a ver, ¿quién era el Mencho?
Bueno, Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, era el dirigente de esta organización transnacional de tráfico de drogas, Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia en al menos 40 países del planeta, incluyendo España, y tiene al menos 19,000 afiliados. Estamos hablando de lo que el gobierno de Estados Unidos considera una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas del mundo.
Claro, esta estrategia de Sheinbaum me parece que es contradictoria o que corrige la de AMLO. Es decir, López Obrador había apostado por aquello de abrazos y no balazos, y aquí ha habido una operación muy contundente contra el narcotráfico. ¿Sheinbaum está corrigiendo a López Obrador?
No, yo creo que en esto que ocurrió con el Mencho y esto que ha ocurrido en los últimos meses en México de combate al narcotráfico, se tiene que entender la dinámica de la presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump sobre México. Recordemos que Donald Trump, desde que regresa a la Casa Blanca, cataloga a los carteles mexicanos como grupos narcoterroristas y acusa directamente al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener una alianza inaceptable con los carteles. Es a partir de eso, y utilizando la presión de los aranceles, de imponer aranceles, utilizando la presión de invadir México, utilizando la presión del ejemplo que dio con Nicolás Maduro, que a la señora Sheinbaum, la presidenta de México, no le queda más remedio que tratar de simular, de aparentar que está luchando contra el narcotráfico. Sin embargo, en pocas semanas, meses, la gente verá que la detención del Mencho no servirá de nada.
¿Por qué?
Porque el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene muchos otros jefes, cabezas, que sustituirán al Mencho. Mientras al Cártel Jalisco Nueva Generación no le combata, no le quiten todo el apoyo político y económico que tiene, la organización criminal seguirá prevaleciendo como ha ocurrido con el Cártel de Sinaloa.
Ya, claro, esta es una cuestión muy interesante. Es decir, no es ya, digamos, la organización en sí misma, la organización criminal, sino lo infiltrada que está en las instituciones y en la sociedad civil, lo que le hace perdurar. Claro, no basta con abatir al líder.
Absolutamente, está probado. Simplemente un pequeño ejemplo. El alcalde de una ciudad muy importante en México, Tequila, el mundo conoce esta bebida multinacional, conocida internacionalmente. Bueno, pues el alcalde que gobernaba el municipio donde se produce esta bebida, donde hay empresas transnacionales muy potentes, etcétera, etcétera, eran estas empresas transnacionales extorsionadas por este presidente municipal, Diego Rivera, que pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación y que era militante del partido Morena, el mismo al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí. Este es solo un pequeño ejemplo de hasta qué nivel puede estar penetrado las alcaldías, los síndicos, los gobernadores e incluso el propio gobierno federal.
Pero hay estadísticas que dicen que con Sheinbaum está descendiendo la violencia. ¿Es cierto?
Es falso. Es falso y creo que eso es uno de los debates que se tienen cotidianamente en México, porque mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum está diciendo en números que el número de muertos está disminuyendo,
sí,
el número de desaparecidos en México se está duplicando.
Ajá.
Si tú no sabes dónde están esos desaparecidos, que muchos de ellos son reclutados y después encontrados en fosas clandestinas, tú no puedes decir que estás disminuyendo realmente la violencia.
O sea, están trucando las estadísticas.
Absolutamente.
Un desaparecido es un muerto. Anabel Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Un abrazo. Salud.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor, toda la liga. El derbi andaluz, Betis-Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 1 de marzo, comienza el mes de marzo, comienza con cielos despejados, algo de lluvias en Canarias. Hace media hora que empezábamos este programa, hace media hora que lo comenzábamos contándote que se confirma que los ataques de Estados Unidos sobre Irán han acabado con el máximo líder de la revolución iraní, Ali Khamenei. Así lo confirmaban los medios iraníes. Esta noticia ha provocado que haya celebraciones en la calle. Y Donald Trump, a través de las redes sociales, ha asegurado que esta puede ser una oportunidad ahora para el diálogo. Difícilmente lo va a ser. El régimen, por tanto, ha quedado descabezado. Esto no significa ni mucho menos que la guerra se vaya a acabar pronto. No necesariamente, ni significa tampoco que necesariamente vaya a caer el régimen de los ayatolás. Es un régimen debilitado, es un régimen muy institucionalizado. Irán está débil, pero tiene capacidad de combate y, de hecho, han vuelto los ataques hace unos minutos. Irán ha vuelto a atacar las posiciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, las bases que tiene en países árabes del Golfo Pérsico. Continúa, por tanto, la guerra. El estrecho de Hormuz, que es por donde sale el 20% del petróleo desde el Golfo Pérsico hacia otros puntos del mundo, está en este momento cortado. Toda la zona está afectada por la suspensión de vuelos. Y las últimas informaciones de las que disponemos, lo que ha publicado el Washington Post, indica que Trump se ha metido en esta guerra empujado por Netanyahu y por Arabia Saudí. Netanyahu quiere rehacer el mapa de Oriente Próximo. Arabia Saudí quiere, desde hace mucho tiempo, tener un control hegemónico de la región. La comunidad internacional está haciendo un llamamiento a que cesen las armas. Pero Sánchez ha criticado esta operación, ha señalado que es contraria al derecho internacional. Difícilmente esta guerra va a servir para que la situación mejor en Oriente Próximo o mejor en el mundo. Es evidente que el régimen de los ayatolás es un régimen absolutamente condenable, porque utiliza la tortura, porque vulnera todos los derechos humanos. Pero otra cosa es que esto que está haciendo Trump vaya a ser eficaz. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Iraníes en España celebran la caída de Khamenei.
Sí, centenares de ellos se han manifestado durante todo el día en las calles de Madrid y también de Barcelona. Se muestran alegres, esperanzados, dicen que se abre una oportunidad de futuro.
Sirat triunfa en los premios Goya.
La película de Oliver Laxe ha sido la gran triunfadora de la noche. 6 estatuillas, aunque Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha conseguido los más relevantes, 5, incluyendo mejor película, dirección y actriz protagonista. Patricia López Arnaiz, José Ramón Soroiz, ha ganado el premio al mejor actor protagonista.
Juanma Moreno se emociona recordando a las víctimas de Adamuz.
Sí, ha sido en la gala de entrega de las medallas y reconocimientos del Día de Andalucía. Esta situación ha provocado los aplausos de los asistentes y Moreno ha tenido incluso dificultades para terminar su discurso.
6:34, última hora de la guerra. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha afirmado que se ha hecho justicia y que el eje del mal ha sufrido un golpe mortal. Se refiere a la ejecución de Ali Khamenei. anuncia el ejército de Israel que seguirá atacando. Como es habitual a estas horas, aquí en la mañana de fin de semana, vamos a desmenuzar, vamos a hablar de la palabra de la semana. ¿Cuál es la palabra de la semana? Pues golpe, no puede haber otra. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas de la palabra golpe?
Bueno, es una palabra que este año ha tenido más relevancia que nunca, porque el 23F ha tenido pues,
este
muchas
año,
más...
¿Esta semana?
Sí, esta semana ha tenido muchas más vertientes que durante otros años, por la desclasificación de los archivos secretos de la efeméride y por la muerte de su gran protagonista, Antonio Tejero. Golpe es una palabra que viene del latín vulgar colapus, sincopada en colpus, que es la que origina nuestra palabra golpe. El latín lo había tomado a su vez del griego colafos, donde significaba literalmente eso, golpear, un vocablo que viene de la raíz indoeuropea kel, relacionada con cortar o batir.
O sea, del colpus se pasa al golpe en español. ¿Qué acepciones y derivados encontramos en el diccionario de la Real Academia de esta palabra?
Pues es curioso porque es una palabra que tiene hasta 20 acepciones. Fíjate. En la RAE. No voy a decirte todas, pero no. Por supuesto está la acción de dar con violencia a un cuerpo contra otro, un movimiento rápido y brusco, pero luego tenemos algunas menos obvias, como una ocurrencia graciosa y oportuna, el latido del corazón, un robo y además otras muy curiosas como el trozo de tela que cubre un bolsillo, el hoyo en el que se pone la semilla y en Uruguay a un encuentro amoroso también se le llama golpe. Por si fueran pocas sus acepciones, encontramos varios compuestos en los que aparece golpe como golpe bajo, golpe de aire, golpe de fortuna, de castigo, de efecto o el que nos ocupa esta semana, golpe de estado. Hay muchísimas más, pero para no estar enumerando todo el rato vamos a pasar a los derivados en los que me he quedado con uno en concreto que me encanta, aunque prácticamente solo tiene uso en Latinoamérica, golpiza, para referirse a una paliza.
Yo creo que lo he escuchado por aquí también. Lo que no sabía yo es que al trozo de tela que cubre un bolsillo también se le llama golpe. Esta acepción no la conocía y al hoyo en el que se pone la semilla tampoco sabía yo que se le llamaba golpe.
20 acepciones dan para mucho.
Una golpiza, yo no sé si lo he escuchado alguna vez o si lo he leído en algún autor latinoamericano, pero no me resulta extraño. Bueno, como siempre, acabamos estos minutos seleccionando algún texto clásico, algún texto, no necesariamente clásico, puede ser contemporáneo, pero algún texto literario en el que se utilice la palabra golpe. ¿Con cuál te has quedado?
Pues con Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Hay golpes que abren zanjas oscuras. Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país.
Piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo.
Piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar. Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39. Te recordamos la última hora que te estamos contando en este programa. Teherán confirma que el líder de la revolución, Ali Jamenei, ha sido ejecutado por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. El régimen de los ayatolás está descabezado. Eso no significa que se haya acabado con el régimen. Trump asegura continuarán los bombardeos. Ya ha habido respuesta, nueva respuesta de Irán contra los intereses de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Continúan, por tanto, los bombardeos, continúan sonando las alarmas en Israel, llamando a los ciudadanos de ese país a ponerse a cubierto. Una de las noticias políticas de la semana, como sabes, es que el PP ha redactado, ha presentado un documento para llegar a acuerdos con Vox, un marco para tener una relación más estable. Un documento que ha llegado después de una conversación que han tenido por teléfono Sánchez y Abascal. A Abascal no le ha gustado nada el documento. Bueno, el PP intenta acercarse a algunas posiciones de Vox, por ejemplo, en tema migratorio. ¿Qué sucede cuando el PP se acerca a Vox? María Martín es directora de comunicación de GAT3. María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues con mucha curiosidad sobre esta cuestión. Quiero que nos cuentes si, digamos, el votante de PP y de Vox comparte mucho, si el votante de Vox es un votante del PP enfadado, si el que el PP se acerque con algunas propuestas a Vox le fortalece al PP o le debilita. Muchas preguntas, como ves. No sé por dónde quieres que empecemos.
Bueno, empiezo primero diciendo la pregunta de ¿es el votante de Vox y del PP parecido? Pues sí, la respuesta es sí. De Ajá. hecho, la mayoría del votante de Vox actualmente viene del Partido Popular. Cuando preguntamos en las encuestas de voto a quién votó usted anteriormente, pues 8 de cada 10 nos dicen que al Partido Popular, de los votantes de Vox actualmente. Con lo cual, digamos que es una transición fácil. Es decir, el votante de Vox es un exvotante del Partido Popular en su mayoría. Luego, evidentemente, pues el Vox también se nutre de nuevos votantes, de chavales jóvenes que les votan, pero digamos que esos nuevos chavales vienen también de familias de derechas o de familias donde se ha votado habitualmente al Partido Popular.
O sea que no es verdad esto de que Vox es transversal, o sea que también recibe voto de izquierda.
No, eso es francamente falso. Puede haber algún exvotante socialista o de izquierdas o de entorno de izquierdas. Incluso eso se da más en los nuevos votantes. Pues puede ser chavales jóvenes que votan por primera vez a Vox y que vienen de familias de izquierdas, pero que en su entorno ahora habitual pues ven un contexto más de derechas o de apoyo a Vox y por tanto votan a Vox. Eso sí puede ser. Pero un votante tradicional del Partido Socialista o de izquierdas que de repente pase a votar a Vox, eso no lo estamos detectando en las encuestas. Por lo tanto, lo que podemos decir es que mayoritariamente el votante de Vox es un votante tradicionalmente de derechas. Antes votaba al Partido Popular y ahora ha decidido votar a Vox.
Bueno, aclarado esto, es decir, estamos ante votantes de derechas. Cuando el PP se acerca a Vox, ¿qué le pasa al PP?
Bueno, el PP, como todos los partidos mayoritarios que ahora ven que su bloque está fragmentado, ya le pasó con Ciudadanos y ahora le está pasando con Vox, pues tiene que decidir cuál va a ser su relación y qué va a priorizar, porque obviamente los partidos pueden estar en liza y diferenciarse y tienen que hacerlo porque es clave para su supervivencia. Pero llega un momento cuando ya han pasado las elecciones que tiene que aceptar mayorías y por lo tanto el PP ha asumido que no va a gobernar con el Partido Socialista porque también el Partido Socialista no lo quiere y que tiene que gobernar con Vox porque más allá de los espacios ideológicos que cada uno tenga y de las propuestas programáticas que cada uno tenga, al final hay que gobernar. Y una de las cosas que pide la ciudadanía, más allá de compartir o no compartir ciertos ámbitos ideológicos o programáticos, es que quiere estabilidad.
Ya.
que ya quiere al final, mucho de lo que estamos viviendo ahora y del crecimiento de Vox, se nutre de la inestabilidad que hay en España, de que no hay mayorías, de que no hay progreso, de que no hay propuestas, de que no hay avances y de que además los ciudadanos perciben deterioro en muchos de los servicios públicos que consumen diariamente. Ya. Entonces, Partido Popular como partido mayoritario y con vocación de mayoría, pues tiene que ser consciente de que va a tener que gobernar y dotar de estabilidad al cambio.
Se quiere estabilidad, se quieren pactos. Se está hablando mucho de que Castilla y León puede ser el sitio en el que el ascenso de Vox se frene. Es decir, parece que hay algunas encuestas que apuntan a eso. ¿Lo estáis detectando? ¿Estáis detectando
no.
que...?
No. No. Yo creo que Vox ahora mismo bien está en su momento de crecimiento, como le ha pasado a Podemos o como le sucedió a Ciudadanos, es decir, o a UPyD, lo hemos visto en muchas ocasiones, y Vox ahora mismo está en su momento de crecimiento. Y cuando sea allá donde se abran las urnas, vamos a ver cómo Vox crece. Ya. También en Castilla y León, obviamente, ya venía de más alto y por lo tanto pues crecerá mucho. Pero lo que le toca, pero no está de bajada. Ya. Entonces, ver un escenario en Castilla y León de un Vox que baje no va acorde con el contexto sociopolítico que estamos viendo ahora mismo. Lo que estamos viendo en todas partes es que la derecha se ensancha, el PP aguanta considerablemente, viendo lo mucho que sube Vox, que está en su espacio ideológico, pero Vox está también creciendo mucho y por lo tanto pues eso lo vamos a volver a ver en Castilla y León.
Es curioso porque no le afectan a Vox los escándalos o las crisis, más que escándalos, no son escándalos.
Bueno, esto lo hemos visto con todos los partidos nuevos, lo vimos con Ciudadanos, lo vimos con Podemos. Vox es verdad que se parece más a Podemos en su ámbito en esto, y es un partido que ahora mismo...
¿Por qué se parece más a Podemos?
Bueno, porque al ser un partido de extremos y no de centro, su votante es un votante muy ideologizado, ¿no? Muy, como diríamos, está en la guerra.
Yeah.
Entonces sufre menos los achaques de los problemas internos de
partido. Los problemas orgánicos que llaman los políticos.
Los orgánicos, eso es. A Ciudadanos le afectaba un poco más, pues porque la tipología del votante de Ciudadanos era más moderado y por lo tanto más fácil de desconectar. Pero a Podemos y a Vox les pasa lo mismo, son ahora mismo Vox en este caso tiene un votante muy fidelizado, muy movilizado, con las ideas muy claras, y estos vaivenes de la orgánica no les afecta.
María Martín, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, un saludo.
Ese es el modo en el que hace unos minutos la televisión iraní anunciaba que el régimen de los ayatolás había sido descabezado. ¿Por qué? Porque en los bombardeos de Israel y de Arabia, y de Irán, habían ejecutado a Ali Jamenei, el líder de la revolución. Estamos siguiendo minuto a minuto las reacciones que provoca esa ejecución de Ali Jamenei. El presidente del Parlamento iraní ha amenazado con más ataques. Ha dicho en concreto que Trump e Israel pagarán por haber acabado con Jamenei. Y a estas declaraciones del presidente del Parlamento israelí ha respondido Trump en redes sociales: mejor no lo hagáis. Tenemos en este momento ese intercambio de mensajes. Irán que dice que se lo hará pagar a Estados Unidos y Trump que dice no lo hagáis. Todo esto cuando Irán ha vuelto a bombardear en las últimas horas a Dubái y a Qatar. Son países árabes que tienen representación o que tienen presencia de Estados Unidos en la región. Han vuelto a sonar ya esta mañana las sirenas en Israel para que los ciudadanos de ese país se pongan a cubierto. Vamos a analizar esta operación militar con la ayuda de el almirante Tafalla. Almirante, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Es una operación sustancialmente o exclusivamente aérea lanzada desde diferentes puntos. ¿Cuáles son las claves de lo que sabemos de esta operación militar?
Bueno, esta, ante todo, yo creo que debíamos fijarnos en los objetivos, en los sí. objetivos y en el momento. ¿Por qué ha empezado esto ahora? Y yo digo antes de porque el objetivo es lo que marca luego la ejecución de los ataques. El momento para mí tiene una cierta sorpresa, porque Trump tenía claramente el objetivo del desmantelamiento del sistema de enriquecimiento de nuclear de Irán.
De uranio, sí.
Sí, con una fecha clara, que es los midterm de noviembre de este año. Ya. Entonces, él, yo creo que pretendía llegar con un trato mejor que el de Obama, que él deshizo Trump en el 2018. Entonces, tenía que llegar a una situación mejor. Entonces, esto le llevaba a entablar negociaciones como había hecho, y le pone en ese horizonte. Pero ¿qué pasa? Netanyahu tiene prisa, tiene mucha más prisa que Trump. Netanyahu está sometido a un juicio por corrupción y tiene pendiente la exigencia de su reacción tan mala ante el ataque de Hamas en Gaza. Entonces, ambos personajes se juegan, en cierto modo, sus posibilidades de reelección, sus posibilidades de vida política. Y ahí viene la cosa. No. Netanyahu arrastra a Trump.
Sí.
Netanyahu hace que Trump se adelante y interrumpa la negociación como tenía. Entonces, van los americanos y los israelíes claramente de entrada a un objetivo sí. de cambio de régimen,
ya.
que es, como creo que has dicho antes, una contradicción en términos si no quieres poner botas en el campo,
claro.
porque bombardeando solo no va a cambiar el régimen. Y esto no es Venezuela. Aquí no hay una quinta columna de Delfis con la que tratar.
Claro. Entonces
hay una base muy ideologizada sí. y que se juega el porvenir, que es la Guardia Revolucionaria.
Claro. Exacto. Tenemos entonces una importante dificultad para conseguir los que en principio son los objetivos de la operación.
Exactamente.
O
se ha metido en una guerra sí. de larga duración
sí.
con un objetivo que no era el suyo,
ya.
arrastrado por el líder israelí y se equivocándose, porque el régimen iraní, el difunto Jamenei,
sí.
No se basaba en un anciano
ya.
clérigo, sino que tenía una camarilla oculta ahí que va a seguir y que está desesperada.
Claro.
Entonces, el pueblo solo, por muy oprimido que esté y sin intervención norteamericana, pues la verdad es que yo no le veo la finalización a esto donde se ha metido este hombre.
Claro, pues una guerra de la que va a ser difícil salir. Vamos con el análisis ahora sí militar. Es el mayor despliegue militar de Estados Unidos después de la guerra de Irak, de la guerra de sí. Afganistán, despliegue sí. marítimo, utilización de las bases, porque tiene bases Estados Unidos en el Golfo Pérsico, y por el otro lado, bueno, la potencia también de fuego de Israel, que es importante, y por el otro lado, un régimen iraní debilitado, pero todavía con capacidad balística.
Claro. Claro. Lo que mencionas de ataque a las bases americanas es verdad. Pero ¿qué busca Irán con el ataque? Busca bajas norteamericanas, porque sabe que su único punto débil de los americanos es la sensibilidad a las bajas, después de lo que ha prometido Trump y después de Irak, Afganistán y tal. Entonces intenta producir, como sea, baja, y tiene 40.000 40.000, digamos, posibilidades para producir bajas, que son los efectivos norteamericanos permanentemente sí. destacados en el Oriente Medio, es decir, en países árabes. O sea que cuando ataca instalaciones, lo que busca es, creo yo, en mi análisis, sí. es producir bajas americanas para que los países árabes presionen a Trump o simplemente la opinión pública norteamericana, con tanta promesa incumplida y tanto objetivo confuso, se vuelva contra Trump. Entonces, por eso es por lo que atacan las bases. No para neutralizar las bases, que muchas de ellas no son bases, ¿eh? Porque lo de Bahrein, que yo he estado en Bahrein, sí. allí tratando, es un cuartel general de la flota,
sí,
una zona del Golfo
de inteligencia
Pérsico.
Estratégica, o sea, sí.
Claro, lo que busca es producir bajas, porque es su única posibilidad de influir en Estados Unidos, porque si no, los iraníes, por mucho... Entonces, el despliegue americano es tremendo, pero es, lo primero, muy caro de sí. sostener, ajá. y segundo, está fuera del objetivo primordial que ha declarado este hombre sí. del hemisferio occidental y de China. Ya. Es decir, está fuera de estrategia completamente. Son tantas cosas que hace Trump, así a salto sí. de mata y tal.
Sí.
Pero ya digo, las comparaciones con campañas anteriores, como la de Venezuela y tal, no es correcta. Ya. Se ha metido en un lío. ¿Cuánto podrán durar este esfuerzo americano? Pues... depende de, pero los iraníes seguirán atacando a, claro. a los efectivos americanos,
porque Irán sigue teniendo, digamos, un arsenal de misiles importante.
Sí, sí, ese es su arma. Es que parecía más lógico que arremeter contra el enriquecimiento de uranio es meterse contra los misiles, porque los misiles van a... Hasta ahora no ha habido bombas atómicas por el parte iraní, y sin embargo los misiles sí que han sido su causa. Entonces, su arma principal, y en ese sentido es desmantelar los misiles, pero desmantelar los misiles es muy difícil porque son de producción doméstica yeah. iraní. Es decir, no tienen, que sepamos, componentes foráneos que puedas embargar o puedas... Entonces, Irán es un país muy grande, es el doble de España, y tiene una capacidad industrial que es muy dedicada a esto, y mientras tenga misiles, tendrá posibilidad de influir en Oriente Medio... indirectamente en Estados Unidos.
Ya, como decías, no tiene nada que ver con Venezuela.
Claro. No, aquí no hay Delsis. Aquí no hay Delsis.
Ya. O sea, una guerra con un objetivo de imposible cumplimiento, una guerra que se comienza y no tiene un claro final. El objetivo es difícil de alcanzar. Es un esfuerzo.
Un enemigo ideologizado, un enemigo que solo responde a su Dios y que es fanático, y un pueblo enfadado y sufrido y culto como es el persa, pero sin dividida la oposición y sin encuadramiento. La verdad es que negro y tormentoso se presenta el asunto.
Sí, es que hemos visto además que la capacidad de represión que tiene el régimen iraní es muy intensa. Ya hemos visto que en enero, es decir, en cuanto han empezado a salir a las calles, pues es que han acabado con la vida de miles de personas. O sea que es un poco ingenuo pensar que a base de ataques aéreos vas a conseguir un cambio de régimen.
Sí. Y tiene un ejército ideologizado, claro. independiente del ejército, que es la Guardia Revolucionaria, que está muy marcada por la corrupción y que tiene muy pocos sitios de salir.
Ya. Pues ese es el análisis que nos ofrece el almirante Tafalla cuando van a dar las 7 de la mañana. Muchas gracias, almirante Tafalla.
No faltaba más, Fernando.
Bueno, análisis del comienzo hace 24 horas de una guerra que, como nos decía el almirante Tafalla, tiene mala salida. Se ha metido Trump en esta guerra sin que el objetivo que quiere alcanzar lo pueda conseguir fácilmente. Se ha metido en esta guerra que no era su guerra, que esta es la guerra de Arabia Saudí y de Israel, una guerra que no va a mejorar la situación. Fíjate que
Trump prometió sacar a Estados Unidos de todas las guerras en las que estaba o pudiera estar, y está haciendo lo contrario sin conseguir resultados, porque Trump quiere siempre resultados inmediatos y no consigue esos cambios. Ahí está Ucrania, ahí está Gaza. Enseguida te ampliamos todo lo que venimos contándote. Las 7 de la mañana.